cortó la transmisión apenas terminaba de leer esta carta que había dejado Gloria a su pareja antes de pegarse un tiro, ¿no? Esta historia que fue recogida en una crónica de Leo Abercorn, que le sirvió de inspiración a Garo Araquelian para componer esta canción y dejar planteada esa pregunta incómoda, ¿no? ¿Quién quiere un mundo así sin Gloria, no? Un Mundo Sin Gloria es también justamente el nombre del nuevo disco, el primer disco solista de Garo Araquelian, y le damos ya la buenas tardes. ¿Cómo anda, Garo?
Un gusto, buenas tardes.
Buenas tardes, Garo. Igual léete la carta, Sapo, porque como quedó cortada, la gente pide que
¿sí?
Sí, que bueno, repitas el fragmento de la carta que estaba leyendo.
Es cortita, Dice así: perdóname, Arielito, ya no doy más. Que no te echen la culpa, el problema soy yo. Que me perdone el Steffi, que le arruiné el cumple, al Marky, que se porte bien. Cuídalo, no lo dejes en banda. Te corresponde parte de la casa mientras vivas y no traigas a la puta a vivir acá. A la María y a la Mili un besote, y a mis hermanos también, y al Ángel y Matías, sus sobrinos, que perdonen mi cobardía de ser segunda mamá. Te amo y los amo a todos, solo espero que me perdonen. Me cansé de luchar contra el viento. No te enojes por ser yo tan cobarde. Yo sé que vos me amás, y pedir a Dios que me perdone y me lleve al cielo no creo haber sido tan mala. No dejes que todo se venga abajo, cuida lo que hicimos, hasta luego, ¿no? Una despedida totalmente desgarradora. Si uno se llega a arrimar al libro Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas de Leo Abercorn, ahí va a encontrar esta historia. Una historia también que es un descenso hacia la oscuridad, ¿no? Es cada vez más opresiva la historia. Y que de alguna forma de ahí, Garo, sacaste inspiración.
Claro, de todas formas, claro, es una historia de desventura, ¿no? Uh-huh. Básicamente, una mujer que termina arrinconada, que el hecho que sea policía me parece que es prescindible, en el sentido de que es imposible analizar su historia que sin considerar que ella era policía, pero con, vamos a decir, si uno se concentra en que en realidad esta carta es una carta de amor, no es una carta solamente de un suicida, es una carta de amor, básicamente. Que sea policía es prescindible, es una carta de una madre. Y que lo más valioso quizá que hay en esto es que es una historia de amor, atravesada por la desventura, por lo trágico, pero es una historia de amor.
Uh-huh. Y eso es lo que rescataste.
Claro, si no sería imposible intentar hacer una canción en una de las 10 canciones de este disco, que también considero que son todas canciones de amor, ¿no? De una forma, ¿no?
Todas canciones, son 10 canciones y decir que todas son historias reales, ¿no? Salvo una puntual, creo.
Claro, ¿no? Sí, hay dos versiones en el disco que, bueno, eso lo dejo fuera de esa consideración. Sí. Pero en general sí son canciones que están, que nacen tomando en cuenta o documentos o historias tomadas, relevadas, lo que fuera, ¿no?
Uh-huh. Y casos personales también.
Hay algunas historias personales, pero
yo intuyo, por ejemplo, ese viaje de vuelta a Brasil, que puede ser perfectamente,
claro,
tuyo o de tu entorno.
Ahí está, sí, ¿no? Claro. También, pero tratando de que la primera persona no afecte el que son historias que nos rodean, ¿no?
Ni que hablar.
Ya en el último disco de La Trampa había así una canción tuya, mucho más personal, ¿no? Que era Shangri-La.
Shangri-La, claro. O sea, esa fue la primera experiencia que tuve.
Exacto. Y ese fue como el punto de partida, ¿no? También para este disco. Porque es una canción, esa canción podría haber formado parte de este disco, ¿no? Tiene como la simiente de lo que es este disco, ¿no?
Claro, claro que sí. Y quizá también en un juego de ideas, ¿no? El nombre del último disco de La Trampa, el Mísero Espiral de Encanto, ya de alguna forma, yo que sé, con un mínimo de ganas de jugar con lo que dicen los nombres, ya era la última, el último acercamiento a
Un Mundo Sin Gloria, ¿no?
Sí, al brillo ese de la lámpara, ¿no?
Es como la misma idea. La idea persiste, ¿no? Desde, claro, ese último disco de La Trampa a este Mundo Sin Gloria.
Claro.
¿No? El espíritu del desencanto, de alguna manera.
Sí, de desencanto sí, pero el desencanto no dejándote en un lugar inactivo, sin respuesta, ¿no? El desencanto de una parte que puede ser algo de tu propia experiencia, o una forma de mirar también el mundo, o de que te obliguen a ser parte de un promedio. Pero la respuesta es generar, ¿no?
Uh-huh. Garo, sí, sí. Aquellas primeras letras de La Trampa, no sé, nada pasa, todo queda, ¿de quiénes eran?
Ahí componíamos con Sergio Schellenberg. Algunas son nuestras, compartidas, otras son de él, otras son mías.
Esa letra, por ejemplo.
Esa es mía.
Esa es tuya, ¿no? Porque yo me acuerdo que en su momento fue un, no sé si un festival de la X o no recuerdo bien, que esa canción fue como importante, ¿no? Por lo que dicen, nada, pasa todo, ¿qué? Claro. Estaban pasando cosas, ¿no?
Claro, sí. Y después al tiempo las mismas cosas que son importantes perimen, ¿no? Uh-huh. Dejan de tener valor algunas palabras o algunas cosas a las que te enfrentás, ¿no? Uh-huh. Bueno, está, quizá tener una banda después de 20 años, en algún aspecto también deja de tener sentido, ¿no?
Y acá renace Garo, ¿no? De otra forma. Diez historias reales, decías, la de Leo, bueno, está explicitado en el librillo. Hay otra histórica también, que fue el adelanto del disco, que...
La historia de Elmira Agustín.
La historia de Elmira Agustín, exactamente. ¿Y alguna otra historia histórica?
Que no esté explicitada. No, histórica en el sentido de tomada de documentos, así, no. Personajes históricos, no. Personajes reales sí, pero no de jerarquía histórica.
Ahí está. Estás con una remera de Bob Dylan, ¿no? Y el productor fue Ernesto Tavares, gran fanático
de Dylan, ¿no? Sí, cuando te deja hablar, hablamos de Dylan. Generalmente yo aprendo mucho de Dylan escuchándolo.
Ernesto Tavares, que ya sacó dos discos con Taylor's Problems, y que la amistad en realidad contigo es reciente, digo, ¿cuántos años de amistad con Ernesto?
Y hará 5 años, supongo.
5 años,
una cosa así, ahí está.
Y obviamente Ernesto debe haber influido bastante en vos, y supongo que a la inversa, cuando te deja hablar y te escucha,
claro,
puede recibir cosas, pero
claro, sucede menos eso.
Porque claro, porque estamos hablando con el Sapo cuando estuvimos escuchando el disco acá, y dijimos, ¿cómo se nota, no? Se nota Ernesto en el disco.
Claro que sí, claro,
se nota mucho.
Es que yo no veía la posibilidad realmente, o sea, había empezado a componer, pero de una forma, porque es lo que estoy acostumbrado a hacer desde hace muchísimo tiempo, entonces componer es parte de lo que hago, quiera o no quiera, cada tanto voy a terminar componiendo alguna canción. Bueno, había empezado a componer algunas canciones, algunas de ellas se las mostré a él, y él con toda él es intrépido y atrevido, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, y él fue el que me dijo por primera vez, bueno, cuando grabes un disco, yo quiero trabajar contigo. Pero yo hasta ese momento no había considerado la posibilidad de tener un disco con esas canciones. Y a partir de ahí se dio, más allá del vínculo de la amistad, el vínculo de empezar a trabajar en la producción de un disco que recién empezábamos a considerar que podía existir, que podían, de que yo podía hacer algo después de haber trabajado durante tantos años con la banda, compuesto, ¿no? Eso fue fundamental. No lo podría haber hecho sin él. O sea, porque definió... o sea, mucho más que el sonido. A veces en Uruguay estamos muy acostumbrados a que el productor artístico incide en lo formal.
Sí.
¿No? Bueno, y Ernesto, además de incidir en lo formal, tuvo un trabajo muy, muy exquisito en el contenido. O sea, trabajamos muchísimo en las letras, pulirlas, en algunos casos hasta pasar a la escofina, ¿no? Pero tener un trabajo intenso sobre el texto, porque lo que habíamos pactado desde el comienzo era que todo se iba a construir alrededor de lo que se narra, de lo que se cuenta. O sea, todo lo que diseñáramos desde el punto de vista formal era en función de lo que estaba contado. Y entonces hizo un trabajo como productor artístico que muchas veces en Uruguay está no desatendido, o por lo menos no se lo considera como algo tan importante.
Sí, claro, y hay una visión que los une, seguro, a Ernesto y a vos, ¿no? Yo sé si decir una visión derrotista, pero no de derrotados. Hay canciones de Ernesto que, ¿no?, que retratan a esa persona de las 6 de la mañana, no sabiendo dónde ir, como diciendo qué hice con el tiempo, ¿no? Del primer disco hay varios casos, el maldito, claro, banquete en ese plan. En este caso vos no hablas tanto de vos, pero las historias de tercero que contás en este disco
son jodidas.
Claro, son historias de
violencia doméstica.
Exacto, claro. Sí, trágicas.
Desventuradas.
De gente de avería también, ¿no?
Ahí va.
Claro, se habla mucho en una entrevista a veces y se pasa de poca música. En este momento, si yo te dijera la canción del disco con la que estás como enamorado, viste que uno cuando está escuchando sus cosas... dice, en este momento vos sabés la que me está gustando volver a repasar es tal canción. Tenemos el disco abierto ahí, Ernesto, Cuatro Manos Esquenone.
Bueno, celebración.
Cuatro manos para todos.
Celebración.
Sí. Celebración. Ernesto, escuchamos Celebración del disco Mundo Sin Gloria de Garo Araquelian, que acá está compartiendo unos minutos en el estudio. Suena tremendo. La presentación, ¿no?
Estiramos un poco la presentación mientras Ernesto Esquenone, sí, escucha el tema.
Son bien rápido para...
doblé la esquina y me alejé de tu reino, me escapé. Todo lo que celebras es agua dulce al mar. Un día de estos vas a ver que otra vez te equivocas, como 20 años atrás, estás mal. Y entré al bar, esquivé el televisor, pescador de encandilada que miras, un whisky más en mi rincón, lejos la celebración, desde acá puedo ver lo que nunca debería morder. Soy pez, no sé de anzuelos ni de red. Soy pez, dentro del mar, fuera del mar también. La pasión lo mismo da, si el domingo terminó sin nada más que hablar, pienso en mi generación mientras vuelvo a casa, y en los muros puedo ver que me dice nada. Soy pez, no sé de anzuelos ni de red. Soy pez, dentro del mar, fuera del mar también.
Acá, celebración 25 del 10/09, fecha que fue compuesta la canción, o es fecha en que se produjo el episodio.
Es la escena, es ese día.
¿Y se puede ampliar un poquito más sobre esa fecha o no?
Sí, es el domingo de lo que se conoció como el voto rosado.
Perfecto.
Y es una historia de una persona que conozco muy bien, que salió del trabajo, trabaja los domingos, y es todo su recorrido desde su, el día de esa, ¿no? Del cómo devino todo este tema 20 años después de aquella primera experiencia, y tal es el recorrido suyo desde su trabajo, pasando por un bar hasta su casa, y es una persona que tiene exactamente mi edad. Entonces básicamente lo que sentía la persona esta era que no le quedaba otro lugar, después de verse arrinconado de esta manera, que no permitir que nadie lo convierta en algo. O sea, el loco tiene que desconocer las manipulaciones cínicas, los recursos políticos o lo que fuera, y él tiene que solamente defender una cosa, ser lo que él quiere ser y no ser resultado de lo que los demás crean.
Hablando de lo de tu generación, los otros días estábamos comentando acá una entrevista en la revista Hola, ¿no? Decís lo siguiente: mi generación es la de pelotudos de mi edad que se siguen quejando de cosas, pero que nunca van a una asamblea de GADU, por ejemplo, nunca fueron. Una generación que ha aprendido a quejarse y a creer que la culpa de todo la tienen otros, pero que no ha participado en alterar las cosas.
Sí.
¿Pensás eso?
Claro, lo pienso y tengo la certeza porque conozco a mis amigos, conozco a mis compañeros, conozco la vida de mis ex compañeros, de colegas. Obviamente son cosas generalizadas, y la palabra pelotudo así fuera de un contexto más amplio suena como muy muy potente, ¿no? Pero sí, nosotros éramos una promesa tremenda, ¿no? Cuando teníamos 18 años estábamos con un pie de cada lado de la dictadura. Tuvimos una primera exposición que fue en contra de algo claramente, y al muy poco tiempo creo que empezamos a no saber en contra de qué estábamos, y seguimos como con un modelo de estar en contra de algo que del otro lado ya no estaba.
¿Estás hablando de una generación vinculada más que nada a la escena musical?
No, en todo sentido.
¿Todo sentido? Pues
en todo sentido, porque también tengo mis compañeros de facultad que están haciendo reciclajes en el barrio Palermo, que están en la categoría de un palomar, gente que no necesita de repente por falta de recursos llegar a eso, ¿no? Me explico, ¿no? O sea, un poco como poca, yo quizá la palabra sea
muy
marginal, pero estoy hablando casi hasta de ética, ¿no?
Pero cuando decís alterar las cosas, ¿alterar qué tipo de cosas? Es decir, ¿a qué estaba destinada esa generación?
No sé, pero destinada a tener una visión única del mundo y a mantenerse con una visión única. Y poder identificar en contra de que estás, por lo menos.
Pero eso puede ser algo muy etario, ¿no? Lo pensás a los 20 y a los 40 te acoplaste a la vida burguesa.
Justamente lo que digo. Tenía dos o tres banderas levantadas que después las tenía que bajar y no supo cómo.
Sí, claro. O sea, claro que todo está armado para que seas inmediatamente o lo más rápido posible parte de un promedio. Pero bueno, nosotros tuvimos oportunidades que son únicas. Tener una visión muchísimo más completa, con un pie de cada lado en aquellos finales de los 80. En fin, como sea, no te voy a decir que estoy contento. Si tengo que hacer una autorreferencia y hablar de mi generación, contento no estoy. Tampoco estoy muy contento de mí. O sea, pero me parece que no tengo más remedio que cuestionármelo.
Pero la generación que vino después, por ejemplo, ¿pensás que logró más cosas?
Es que no lo sé, porque yo, o sea, lo que puedo hablar con propiedad es lo que yo conozco. Después los demás tendrán otras realidades, harán lo que yo qué sé, no sé. Hay generaciones, generación también es muy...
Sí, es como no, ¿dónde la acotás, no?
Claro, no es exacto, ¿no? O sea, yo hablo de generación básicamente de la gente que yo conozco y con la que tengo, no sé, sentido de pertenencia, ¿no?
Claro,
y,
pero por ejemplo en la escena musical, la generación de los 80, llegó un momento que se desarmó de alguna manera, y la generación que vino después, al revés, sentó las bases para que el rock dé la posibilidad de que vivas de esto, ¿no? Para varias bandas, ¿no? Entonces eso podría haber sido un logro, materializar.
Sí, es exactamente lo que estás diciendo.
Por eso, es lo que estoy buscando aquella diferencia. Esto puede ser una bandera, decir, bueno, vivamos de esto, ¿no? Hagamos esto y vivamos de esto. Otras banderas pueden ser,
pero es que,
con respecto a la militancia política.
Claro, por ejemplo, la bandera vivamos de esto son muy pocas experiencias que hay que han logrado eso. No parece representar
a
nadie más que algunos pocos ejemplos de artistas o bandas. Pero en general, o sea, lo que todos hemos escuchado es artistas que siempre toda la desgracia, la desventura es culpa de otro. ¿Me explico? O sea, tuvimos el Pilsen Rock y, o sea, terminó y no se convirtió en algo trazable. Hoy prácticamente la banda de gurises están pagando para tocar.
¿Tá? Sí, porque tiene que pagarse sonidita, esto y lo otro.
Claro, no me quiero meter mucho en ese tema porque eso.
A ver, igual, está hablando Garo Araquelian, que tiene una remera de Bob Dylan, que laburó con Ernesto Tavares para la producción del disco, y que encima la única canción que es una versión es una versión de Dino, ¿no?
Sí, y una traducción de Iron and Wine.
Y hay una traducción de Iron and Wine, es verdad, ¿no? Pero agarraste a Dino, que justo el otro día estuvo. Y Dino también es una persona que en sus letras transmite cierta melancolía, ¿no? Y Ernesto Tavares también tiene cierta visión sobre a nivel letrístico, ¿no? Y Garo Araquelian se ve que también se juntaron cuatro generaciones, ¿no?
Claro.
Tranquilamente.
Bueno, Jamal Tussi y armamos el cuarteto del millón de dólares.
No, pero es tal cual, ¿no? O sea, sin querer queriendo,
claro.
Dino, Garo,
Ernesto
y me quedó alguien por y Dylan sobrevolando a todos, ¿no?
Sí, claro,
podría ser Darno Jazz, ¿no?
Y podría ser Darno Jazz también, sí.
Claro. Sí.
O sea, claramente te ubicaste, me parece que en un espectro de la música nacional, ¿no?
Sí. Me parece que que es defender lo que se está diciendo. Es quizás sea una de las formas de verlo. O sea, que la palabra, cada palabra, cada idea tenga un sentido y no sea una cosa formal de llenar rimas y salir bien parado al final de una estrofa, ¿no? Que a veces sucede mucho eso. Digo, sucede mucho, yo lo conozco porque es algo que he hecho yo, hacer eso, ¿no? Me parece que es eso, nada más.
Bien. Vamos a escuchar la versión que hiciste de, claro, de Dino, ¿te parece? Guardo tantos recuerdos, Ernesto. Si lo ubica por ahí, señor.
Lo está matando hoy a cuatro manos Schenoni.
Anda volando.
Vino cansado del jueves de noche, aparte.
Guardo tantos recuerdos. En ciertos momentos de soledad, llegan como los vientos, adelantando la tempestad. Pienso en mis amores, dulces, violentos, tiernos de más. Veo a mis amigos muertos o vivos. Son como una bandera que me protege y me da paz. Son los que me ayudan a soportar la realidad.
¿Por qué elegiste esta
canción?
Mira, me parecía como era un compendio de historias tan trágicas en general, que tenía muchísimo miedo de que pareciera que era una recopilación para mostrar, sin que quedara clara la pregunta o la diferencia con el mundo, que realmente te gustaría multiplicar o que promulgás. Entonces recuerdo el disco Murder Ballads de Nick Cave, que también él había hecho una recopilación de cantidad de historias trágicas, pero que al final toma prestada una canción de Dylan, que es La muerte no es el fin, o el final, como una especie de explicación de que en realidad todas esas canciones no son el mundo donde quieres vivir. Uh-huh. El mundo donde quieres vivir es la canción que está cerrando el disco, ¿no? Como una especie de...
Mis amigos son como mi bandera, una bandera.
Ahí está, claro. De alguna forma algo más redentor, ¿no? O sea, que solamente mirar esto tan trágico sea de alguna forma de volver, de dejarle un lugar a la esperanza también, ¿no? O sea, en este mundo que aparentemente está tan dando tan poca esperanza, no mirarlo es lo que destruye la esperanza. Darle una mirada quizá le deje un lugar a la esperanza, ¿no? Es un poco eso nada más, por eso esa canción.
La otra versión es Testamento, ¿no? Dead Man's Will, Iron and Wine.
Claro,
una banda bastante nueva.
Muy nueva, sí. Hicimos una traducción con el Tusi de esa canción, que me la había mostrado él. Yo le dije, podemos hacer una traducción junto. Él obviamente tiene un dominio del inglés que me supera ampliamente. Le llevé un boceto y tal, después la trabajamos juntos. Y bueno, y él canta también, ¿no?
Ahí está. Bueno, Un Mundo Sin Gloria se llama el disco... flamante disco solista de Garo Araquelian. Capaz que nos podemos despedir con esa versión de Iron and Wine o otra que quieras. ¿Te parece esa?
Sí.
Bueno, Garo, y aparecen los trofeos también, ¿no? En el librillo de adentro. ¿no? Que la gloria vendría a ser, ¿no?
Claro, sí, este... Sí, es un juego, ¿no? De palabras, ¿no? Todo esto de... Entre el nombre propio de la canción que le da nombre al disco, de Gloria, con, este, bueno, también en qué lugar te pones a los 40 y pico de años empezando de cero, ¿no? Este también es un lugar al menos menos cerca de tocar el cielo con las manos que lo que estaba hace unos años, ¿no? En el sentido irónico, obviamente. Y ¿está?
Bien. Gracias, Aro.
Gracias a ustedes, amigos.
Gracias.
No enteré y se ve mi corazón.